La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, reciban un saludo de Felipe Serrano. Segunda jornada de la operación salida de tráfico. La tarde ha sido más o menos tranquila. ¿Cuál es ahora el estado de la circulación en las carreteras? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue muy tranquila la situación en las salidas de Madrid. Ahora mismo hay una pequeña dificultad en la A5, en la carretera de Extremadura, por un accidente que se ha producido en el kilómetro 12, en la zona de Alcorcón. Está cortada el carril derecho por ese accidente y hay un pequeño tramo de apenas un kilómetro de circulación lenta en esa salida de la capital. Y para los conductores que salgan por la por la carretera de Andalucía, ya en la provincia de Toledo, pero muy cerca de nuestra comunidad, se van a encontrar con pequeñas retenciones en el entorno de Ontígola, también sentido salida de Madrid, debido a otro accidente. Esperamos que en breve mejore la situación, pero insistimos, de momento, mucho cuidado por esta zona.
Gracias, Fernando. Además del éxodo estival, la actualidad de este primer día de agosto también mira hacia el Santiago Bernabéu, aunque no precisamente por el fútbol. El TSJM le ha sacado tarjeta al Real Madrid.
La Ventana de Madrid.
El sueño de Florentino Pérez de convertir el nuevo Bernabéu en uno de los iconos de Madrid se ha vuelto a complicar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado paralizar la ampliación tras admitir la solicitud de suspensión presentada por Ecologistas en Acción.
Si prosperaran, supondría que el Real Madrid tendría que devolver al ayuntamiento los terrenos que le ha cedido y por lo tanto no podría ampliar el estadio en las condiciones en las que está aprobado el mismo.
El TSJM considera que la investigación de Bruselas sobre las posibles ayudas públicas ilegales recibidas por el Real Madrid está relacionada con la modificación urbanística que permite la ampliación. Alfonso Gea, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Felipe. El Bernabéu tendrá que esperar. El tribunal admite la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción, que ha puesto encima de la mesa de los magistrados la incoación por parte de la Comisión Europea de un procedimiento por una posible ayuda estatal al Real Madrid en dicha operación urbanística. Bruselas sostiene que la serie de permutas de suelo que se han realizado entre la Casa de la Villa y el Club Blanco no son legales porque vulneran la normativa europea que no permite ayudas públicas a entidades privadas. Y sobre esta idea gira la decisión del máximo órgano jurisdiccional madrileño para paralizar cualquier intento de iniciar las obras. El Ayuntamiento de Madrid va a recurrir, ha dicho, esta decisión judicial al entender que el convenio inmobiliario firmado con el club sobre esas parcelas es una cosa totalmente distinta de las obras que se iban a realizar ya mismo en el Estadio Santiago Bernabéu.
Un proyecto, el del nuevo Bernabéu, que ha sufrido continuas demoras y al que nos acerca ya desde el servicio de documentación de la cadena SER, Ana Martínez Concejo.
Florentino Pérez ha dejado siempre claro que la aspiración del Club Blanco con las obras de ampliación del estadio no era precisamente modesta.
Conseguir que el Santiago Bernabéu se convierta en el mejor estadio del mundo, con la máxima comodidad y modernidad, y donde las sensaciones y experiencias de vivir un partido de fútbol sean inolvidables.
Y el pasado mes de enero el Real Madrid presentaba el proyecto ganador encargado de la reforma del Santiago Bernabéu. Los elegidos fueron el estudio alemán GMP Architekten junto a los catalanes L35 y el arquitecto Josep Ribas. Con una inversión inicial de 400 millones de euros, tras las obras el Coliseo madridista se convertiría en un estadio de tercera generación, moderno, inteligente y tecnológico. Una fuente de ingresos no solo los días de partido, porque el nuevo Bernabéu tendría también un hotel con privilegiadas vistas al campo y un centro comercial. Además, la Plaza de los Sagrados Corazones quedaría abierta con una zona verde. Pero lo más espectacular sería sin duda la cubierta retráctil que permitiría techar el estadio en 15 minutos. Tras la decisión de hoy, veremos si este sueño blanco puede cumplirse.
El Colegio Mayor San Juan Evangelista, de cuya gestión se ha desentendido Unicaja, ha abandonado el centro sin disponer de licencia de actividad desde hace 11 años. El colegio, además, tiene abiertos 5 expedientes informativos de urbanismo por no llevar a cabo las obras necesarias para conseguir la licencia, trabajos que ascienden a 6 millones de euros. Álvaro López.
La entidad no dispone de licencia de actividad desde el año 2003. El consistorio, a través de 5 expedientes, le ha exigido al centro que acometa las obras necesarias para obtener los permisos, obras que Unicaja se ha empeñado en no llevar a cabo, entre otras cosas, por su alto coste, unos 6 millones de euros. Según la Fundación del Johnny, el banco debe cumplir con sus obligaciones.
Unicaja dice que deja el colegio en perfectas condiciones. Estos expedientes explican claramente que está sin licencia de actividades del año 2003 y que tiene que acometer reformas urgentes en el colegio que están valoradas en torno a 6 millones de euros.
Descargan toda la responsabilidad en Unicaja, que según un auto judicial tiene la concesión hasta el año 2038.
9 personas, en su mayoría vinculadas a la Fundación Afal Futuro, tendrán que responder ante el juez por las presuntas irregularidades cometidas con el patrimonio de las personas que tutelaban, en su mayoría ancianos con demencia. La Fiscalía ha interpuesto una denuncia tras constatar que esta fundación sustrajo bienes de los tutelados para quedárselos a través de distintas sociedades. Teresa Rubio.
5 antiguos empleados fueron los que denunciaron el pasado mes de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción que los responsables de la Fundación Afal Futuro estaban desvalijando el patrimonio de los ancianos con Alzheimer que tenían tutelados. Trabajadores que nos han contado se van a presentar como acusación particular. Pilar Palau.
Estamos muy contentos, es lo que estamos pidiendo desde hace muchos meses, que sea la Fiscalía y la Justicia quien investigue y determine las irregularidades que estamos denunciando. La intención de nuestra asociación es personarnos como acusación particular, no solamente por las denuncias que hay de familiares, sino también de los fallecidos.
La Fiscalía ha interpuesto ya una denuncia contra 9 personas vinculadas a Afal Futuro. El fiscal jefe provincial, José Javier Polo, cree que hay serios indicios de irregularidades en la gestión de la entidad, que llegó a tener bajo su ala a un centenar de incapacitados, entre ellos algunos con enormes fortunas.
Y plantón del alcalde de Parla. En el pleno que ha debatido su dimisión, PP y UPyD han sacado adelante la propuesta con la que se pide la salida de José María Fraile, ausente hoy por vacaciones, después de que un juez le haya procesado por posible prevaricación y desobediencia. Ser Madrid Sur, David Callejo.
En un pleno que no ha sido presidido por el propio alcalde, ya que se encuentra de vacaciones desde hace una semana, los votos de PP y UPyD han servido para pedir su dimisión, toda vez que un juzgado de la localidad ha decretado la apertura de juicio oral por prevaricación y desobediencia. El portavoz del PP local, Miguel Ángel López, ha recordado que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya dijo que en estos casos sus cargos deberían dimitir.
Y si se sienta en el banquillo don José María Fraile Campos, tendrá su repercusión. Pero si se sienta en el banquillo el alcalde de Parla, eso daña a todos los parleños.
Por su parte, el portavoz socialista Pablo Sánchez ha justificado que en este caso no se habla ni de condena ni de un caso de corrupción. Mientras tanto, el grupo de Izquierda Unida se ha ausentado de la votación para no participar en el circo, dicen que pretende el PP, aunque su portavoz ni siquiera ha acudido al pleno después de que dijera que debían votar a favor de la dimisión en contra de lo acordado por la Asamblea Local del partido.
Aquí en la capital, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lisabeski, exige explicaciones a Ana Botella por la gestión de Madrid Destino. Reclama el PSOE una reunión extraordinaria del Consejo de Administración y la actuación del Tribunal de Cuentas para aclarar las supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas por la empresa municipal. Sonia Palomino.
Los socialistas quieren que el ayuntamiento aclare la situación de la empresa municipal y señalan al delegado Pedro Corral como directo responsable por no haber tomado las riendas del problema.
Nosotros hemos registrado esta mañana una petición de reunión extraordinaria del Consejo de Administración. No sé si van a argumentar estivalidad o cobardía, porque hemos solicitado desde hace tiempo pues una serie de documentos que no se nos han entregado.
En lo relativo a las cuentas, de las que la empresa pública no habría aportado datos, como exige el plan de ajuste, los socialistas piden también información. En este caso, el encargo es para el Tribunal de Cuentas, al que van a pedir que intervenga y aclare los números de la compañía.
Y algo contamos también sobre la delincuencia, que tampoco se toma vacaciones en verano. El 80% de las cerraduras instaladas en los hogares están obsoletas y son relativamente sencillas de abrir. Y no solo eso, los amigos de lo ajeno están utilizando técnicas profesionales de cerrajería para hacer su agosto, aprovechando que la mayoría está de vacaciones. Almudena Pedrallo.
El número de robos con fuerza en los domicilios madrileños no deja de crecer, como ya afirmaba la delegación del gobierno a principios de esta semana. En el último año se han incrementado en un 12%. El motivo, la venta de herramientas de alta cerrajería a los presuntos ladrones, que se preparan minuciosamente para obtener conocimientos en profundidad sobre estos aparatos. Desde la Unión de Cerrajeros de Seguridad, David Ormaechea pide que se tomen medidas.
Cualquier ferretería especializada, incluso por internet, podemos tener acceso a ese tipo de herramientas que son muy delicadas. O sea, su uso, nosotros desde la Unión de Cerrajeros de Seguridad, desde la UCES, llevamos mucho tiempo insistiendo al Ministerio Interior para que tome medidas y regule dos cosas. Primero, las herramientas, y segundo, a los profesionales.
En nuestro país no existe ninguna regulación que controle o restrinja la tenencia o uso de estas herramientas únicamente a los profesionales. Por eso, asociaciones de cerrajeros aconsejan a los ciudadanos que en caso de necesitar sus servicios, pidan siempre la identificación del profesional, así como incrementar el grado de protección en sus viviendas.
26 grados tenemos ahora en el centro de la capital. Las temperaturas se van a suavizar este fin de semana con una máxima mañana de 29 grados.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de My Service.
Y cuando hablamos de My Service, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
¿Playa o montaña? ¿Azúcar o sacarina? ¿Pera o manzana?
Seas de Android o de iPhone, ya nos tienes en tu bolsillo. Descárgate gratis las aplicaciones de Ser Madrid Norte y la radio te acompañará cuando quieras, donde quieras. La radio líder en directo con la información más cercana. Los vídeos, los sonidos y las imágenes que no te quieres perder al instante. Nuevas aplicaciones Ser Madrid Norte para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Tu mejor foto de este verano en Parque Warner Madrid. Además ahora tu entrada online desde solo 24,90 euros en parquewarner.com. Vive un parque de película.
Ser Madrid Norte.
Tramo final ya de esta Ventana de Madrid de viernes, propuestas para el fin de semana con Aitor Albizu. Aitor, ¿qué tal?
Hola Felipe, ¿cómo va?
Y arrancamos con música de tu tierra, música del norte.
Del norte y un poco de todos los sitios. Empezamos fuerte con la música que va a retumbar esta misma noche en la Sala Galileo Galilei a partir de las 9. Esto que suena es la Triquitrisa de Kepa Junquera y esta vez parece que une fuerzas porque estará acompañado de los estadounidenses Glenn Velez y Loire y también contará con la colaboración de La Musgaña.
Y de la música folk tradicional pasamos al pop más ochentero.
Me gusta, Felipe, que suene Bailando de Alaska y los Pegamoides, porque parece que este verano Madrid es pop. Os traigo algunas exposiciones que, aun no siendo nuevas, pues merece la pena pasarse a echarles un vistazo.
¿Como, por ejemplo, Aitor?
Pues en el Museo Thyssen, la exposición Mitos del Pop. Casi 100 obras de artistas como Warhol, Lichtenstein o Equipo Crónica. Piezas que vienen de todo el mundo, como la National Gallery de Washington o la Tate de Londres, entre otros. Estará hasta el próximo 14 de septiembre.
Del piso irse en Aitor al Reina Sofía.
Eso es, la otra está en la planta 3 del edificio Sabatini del Reina Sofía. En este caso se trata de un recorrido por la obra del londinense Richard Hamilton, figura clave del pop art. Estará expuesta hasta el 13 de octubre. Y Felipe, cambiando de tema, ¿tú quieres más de folk, tradicional, pop o música clásica?
Bueno, si te pones así, yo puestos a elegir, me quedo sin duda con la ópera.
Pues lo sabía y por eso te traigo el plan perfecto. El Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial está llegando a su fin. El próximo 5 de agosto baja el telón, pero antes, desde hoy hasta el domingo, durante las noches del fin de semana, podremos disfrutar de...
Sin duda, la Bohème.
Eso es, bingo. La Bohème de Puccini. En el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial está esta producción del Palau de les Arts y la Ópera Company de Filadelfia.
Un elenco que no va a estar solo.
Estará acompañado por las voces madrileñas que también ponen su granito de arena. La orquesta y coro de la comunidad, junto con los pequeños cantores de la joven orquesta, estarán allí dando la nota.
Si todo esto suena muy bien, qué duda cabe, pero a mí lo que me apetece es que me propongas algo fresquito, que para eso estamos en verano.
¿Como fiestas locas de piscina?
No exactamente.
Vale, ya sé, un campamento de verano que termine justo el día anterior de la vuelta al cole.
Pues va a ser que no, tampoco. ¿Qué tal algo de lectura?
A ver, por eso decía lo del cole. Bueno, pero tienes razón, que en el verano tenemos más tiempo libre, mejor temperatura.
Sí, es que algunos piensan que al sol se lee diferente sin reloj. Nuestra compañera Almudena Pedrayo ha salido a la calle a descubrir qué se lee en verano, qué libros nos apetecen con el buen tiempo, y hay, como siempre, gustos para todos.
Yo la verdad es que no leo mucho y en verano es cuando suelo leer, sí.
Me gusta terminarlas, no las suelo dejar.
El libro que no he podido terminar, Dan Brown, El de Inferno, ha sido superior a mis fuerzas.
Trabajando no tienes mucho tiempo, pero durante el verano es mejor.
Leo escritores que sean, digamos, famosos, como Shakespeare, o Cervantes, o Lope, o Rubén Darío.
Lo de la lluvia y el frío ayuda a leer, pero bueno, en la piscina también se puede leer bien.
Normalmente cuando estás de vacaciones lees más que cuando estás trabajando, porque tienes más tiempo.
50% de los libros no los termino. Por decir alguno, ¿cuál puede ser? La Odisea de Homero.
El Quijote de la Mancha. Tengo para leer bastante.
El Quijote no he sido capaz de leérmelo nunca. Lo he empezado dos veces y siempre lo he dejado, así que es mi talón de Aquiles.
Y tenemos algunas recomendaciones de lectura. Hemos traído hoy a nuestra compañera Lara Hermoso. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos? Vamos a ver, creo que Quemad Madrid o Llevadme a la López Ibor, de Raquel Peláez.
Efectivamente, una recomendación que podría tener banda sonora con una canción de Sabina.
Con su boina calada, con sus guantes de seda.
Digo que podría servir como banda sonora la primera recomendación, Quemad Madrid o Llevadme a la López Ibor, de la periodista Raquel Peláez, porque esta chica, una leonesa que hace un retrato muy gracioso de los jóvenes de provincias que llegan, que llegamos, a vivir a Madrid, y en el que formula varias preguntas, como ¿dónde pondrán la capilla ardiente de Joaquín Sabina? ¿Los sándwiches de rodillas son un símbolo masónico? ¿Los zapatos castellanos confieren poderes bursátiles? ¿O Esperanza Aguirre es una malasañera? Una declaración de amor a esta ciudad invivible pero insustituible, que decía Sabina en este libro editado por Libros del Cao, que contiene ilustraciones de Alfonso Zapico, Premio Nacional de Cómic 2012.
Y todavía una recomendación más, La trama nupcial, de Jeffrey Eugenides.
Efectivamente, mi segunda recomendación es una novela, el autor de Las vírgenes suicidas y Middlesex, que solo publica libro cada 7 años, nos sorprende aquí con una historia de amor agridulce. La protagonista, Madeleine Hanna, podría ser una heroína moderna de Jane Austen, una chica joven que juega los amores imposibles y que lee compulsivamente fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. La cuestión es si al final hay príncipe azul o hay una rana. La trama nupcial, como las novelas anteriores de Eugenides, está editado por Anagrama.
Su santo y su torero, mi atleti, su borbón.
Gracias a Lara Hermoso, gracias también a Teresa Rubio, que entre otras muchas cosas estuvo en la producción. Gracias también a Juan Carlos Ingelmo y a Carlos Higueras en la dirección técnica. Muy buenas tardes a todos.
verbena y su duelo. Su 18 de julio, mi 14 de abril. A mitad de camino entre el infierno y el...